partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en Fin de Semana.
COPE, estar informado.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido adecuar la Constitución a la diversidad territorial de España. Antonio Raiz.
Armengol ha asegurado en este 47º aniversario de la Carta Magna que es necesario transformarla para equipararla, dice, a los avances de la sociedad a la que representa.
En nuestra Constitución caben nuevos derechos, nuevas libertades. La Carta Magna se escribió mirando a Europa. Ahora podemos situar Europa en nuestra Constitución. Podemos adecuarla a la diversidad territorial de nuestro país, hacer de ella un texto del siglo XXI.
En su intervención en público, el presidente del Gobierno ha evitado referirse al caso Salazar, hombre de su máxima confianza, acusado de acoso sexual. En privado, Pedro Sánchez sí que ha dicho que, a pesar del malestar interno, han creído siempre a las víctimas. El presidente ante los micrófonos ha preferido poner el foco en la ultraderecha, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha celebrado la Constitución rememorando al franquismo, acusando a las derechas de ser sus herederos o nostálgicos.
Aquellos que dicen que España camina si no es ya una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista, o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista.
Porque para Sánchez España atraviesa ahora mismo su mejor momento con él al frente del gobierno.
Hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática. España está creciendo este año, va a acabar al 2,9%.
El presidente ha apurado su llegada aquí a la Cámara Baja y se ha negado a atender las preguntas de los medios, que sin duda alguna iba a girar sobre el boquete de las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, quien fuera uno de sus más estrechos colaboradores.
En el foro Doha, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, se ha cargado contra el gobierno de Israel, equiparando sus acciones en Oriente Próximo con las de Rusia en Ucrania.
En este momento tan desafiante en la historia de la guerra, para algunos países la guerra se ha convertido en algo normal en política exterior. Uno de ellos es Rusia, pero en Oriente Próximo Israel piensa exactamente de la misma manera.
Sobre el frente, un ataque del ejército hebreo ha dejado 3 muertos en un ataque con drones en el norte de Palestina. Por otra parte, en Ucrania, Zelensky ha denunciado un ataque ruso con 653 drones y 51 misiles en 8 regiones diferentes. Mientras Rusia asegura haber derribado 5 drones ucranianos sobre Leningrado. Y la Generalitat de Cataluña continúa poniendo el foco en laboratorios como posible origen del brote de peste porcina africana. Ahora amplía la investigación a 5 centros que trabajan precisamente con el virus.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos la última clasificación de la temporada en Fórmula 1, Rubén Vasco.
Con el título de ser campeón del mundo en plena lucha entre Norris, Verstappen y Piastri, acaban de terminar los últimos entrenamientos libres y en un rato tendremos la clasificación. Desde Abu Dhabi, enviado especial Carlos Miquel.
Emoción por todo lo alto para la calificación que vamos a vivir a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. La igualdad es absoluta, tanto que sorprende ver en la cuarta posición a Fernando Alonso a solo 2,5 décimas de George Russell, que ha superado a Norris por 4 milésimas y a Verstappen por 124 milésimas. El peor de los McLaren es el otro hombre que opta al título, Oscar Piastri, a 2 décimas de la cabeza en la quinta posición. No ha hecho muy buena vuelta Carlos Sainz, duodécimo. A ver qué pasa, recordemos, 12 puntos de ventaja lleva Norris a su compañero Piastri y 16 a Verstappen. Mucho se juega esta tarde.
Y en fútbol hoy tenemos 4 partidos, a las 2 Villarreal-Getafe, a las 4 y cuarto a la vez Real Sociedad, a las 6 y media Betis-Barça y a las 9 Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid.
Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y entre tanto vamos con la última hora de fin de semana, que es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. To sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland.
Cada Navidad hacemos lo mismo. Compramos un décimo por si acaso. Lo compartimos con amigos, compañeros o con el cuñado, que siempre dice que trae buena suerte. Y luego cruzamos los dedos, como si no hubiera un mañana. Pero ojo, porque cuando cae el premio...
¡Son 48! ¡4 millones de euros!
Cuando cae el premio, España se divide en dos tipos de personas. Los que celebran y los que empiezan a buscar pantallazos desesperadamente. Porque claro, compartir un décimo es muy bonito, hasta que alguien pregunta, ¿y tú cuánto habías puesto? Oye, ¿o dónde está la foto del número, que no la encuentro? Ah, ahí empieza la verdadera tómbola. Hoy te vamos a contar cómo compartir un décimo sin que la fortuna se convierta en follón. Y para eso saludo ya a la abogada doña Rocío Galván, del bufete de abogados Capitol de Sevilla. Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es suficiente con una foto de WhatsApp, con un pantallazo, como prueba de que varias personas compartieron un décimo?
Pues es suficiente siempre y cuando en esa foto o en ese pantallazo de WhatsApp aparezcan los participantes, aparezca la foto del décimo con su serie, con su número y el importe que cada uno juegue en el mismo.
Ajá, o sea que yo hago una foto del décimo por delante y por detrás y añado por WhatsApp lo que cada uno se juega y se lo envío a los demás y listo.
Exacto, con el pantallazo de WhatsApp valdría. Es mucho más aconsejable un documento, una fotocopia del décimo, donde se relacionen los participantes, su participación, todos esos detalles, pero si no se hace de ese modo, el WhatsApp con la foto y el nombre de los participantes y sobre todo el porcentaje que cada uno juega en ese décimo sería suficiente.
¿Y valdría también un correo electrónico, por ejemplo?
También, siempre y cuando ese correo electrónico lleve estos datos que estamos comentando, la foto del décimo o el número, serie y el porcentaje y los se identifica a los participantes con su nombre y DNI.
Si firma un contrato privado y se establece sobre papel la relación entre los participantes, ¿qué datos mínimos son recomendables?
Pues lo que hemos estado comentando.
Ninguno más, ¿no?
Exacto, nombre y DNI de cada uno, señalar el décimo, serie, número y el porcentaje que cada uno está aportando, está participando en ese décimo.
Y si el décimo original se pierde o se deteriora, o incluso si aparece en manos de solo una persona, ¿cómo se puede acreditar la legítima titularidad del premio?
Pues si está en manos de una sola persona, pues se podría acreditar con ese documento privado o con esos pantallazos de WhatsApp o ese contrato privado que se haya realizado. Porque si no, es que no hay forma de acreditarlo. Sin el décimo original, lo que hay problema, puede haber bastante problema con el banco para cobrarlo.
Ya. Y en ese sentido, los acuerdos verbales previos no tienen consecuencias judiciales.
Sería muy, muy difícil, salvo que esos acuerdos verbales todos coincidan y así lo ratifiquen en la entidad bancaria. Sería más difícil, pero bueno, si todos se ponen de acuerdo, ese acuerdo verbal podría servir ante unos tribunales. No creo que una entidad bancaria los acepte.
Quiero decir, imagínate que alguien tiene el décimo que afirma que es exclusivamente suyo y otros tres amigos refieren que eso se ha comprado entre todos y se ha repartido. Es testimonio contra testimonio.
Exacto, ese es el problema. Como los que afirman que se ha comprado en común no tengan ni siquiera un WhatsApp diciendo hemos comprado el típico WhatsApp, hemos comprado este décimo, lo compartimos. Si no tienen algo, testimonio contra testimonio, lo tienen muy,
muy difícil. Muy difícil. Sí. Bien, vamos a compartir el premio. ¿Hay que declararlo de alguna forma ante Hacienda, el hecho de que este premio es de varios, o podemos sin más proceder a dar a cada uno el dinero y repartirlo tras la retención cuando se cobre?
Dependiendo del importe que les corresponda en el premio, si se acredita a todos los participantes, la entidad bancaria está de acuerdo, el que es depositario del premio puede hacer las transferencias, visum, lo que realice a los demás, y si está acreditado que esta persona es participante, pues no habría problema. En caso de que no se acredite eso, Hacienda lo puede tomar como una donación. Y entonces va a querer una tributación por el impuesto de donaciones.
Sí, sí. ¿Qué pasa si tras obtener el premio alguno de los participantes se niega a repartir? Queda claro que se ha producido esta división, pero hay una negativa. ¿Qué actuaciones conviene hacer?
Si tiene ese documento, ese pantallazo de WhatsApp, ese correo electrónico que hemos estado comentando, que acredite que él es participante, pues si por las buenas no quiere repartir el que tiene en depósito el billete o el décimo, pues los demás tienen acción contra él de reclamación de esa cantidad, y si lo tienen acreditado iría para adelante y sería favorable a ellos.
Pero con un procedimiento judicial.
Sí. Siempre es bueno lo de mal acuerdo ante un buen pleito, es totalmente cierto.
Sí.
Habría que intentar primero un requerimiento sobre esa documentación, y si no, pues le quedaría la vía judicial, que si lo tienen acreditado con ese documento, ya sea WhatsApp, ya sea correo electrónico, ya sea documento privado, tendrían una sentencia a favor.
¿Y si uno de los participantes en esta porra, en este repartir el décimo, es menor de edad? ¿Puede cobrar legalmente su parte del premio?
Pues entiendo que a lo mejor necesita, también estamos hablando dependiendo de la cantidad de premio que obtenga. A lo mejor para cobrarlo no tiene problema porque sea menor de edad. Si no tiene una cuenta, igual le requiere la entidad bancaria que la abra con quien tenga la patria potestad, la representación de ese menor. Pero para cobrar el premio no creo que tenga problema.
Y si uno de los participantes fallece, ¿qué efectos tiene sobre la parte que le correspondía?
Pues entraría en la herencia de esa persona y los herederos, siempre que esa persona, volvamos a repetir, lo tenga acreditado que le correspondía, pues los herederos lo pueden reclamar perfectamente.
Pues ojito a escribir las cosas, a identificar exactamente con el DNI a cada uno de los participantes, a poner el número y serie del billete y el porcentaje que lleva cada uno y firmar el texto. Eso es lo mejor. En caso de que no se proceda con papel, hacerlo con WhatsApp o con correo electrónico, pero en cualquier caso dejar un documento, que después si no, no hay manera. Muchísimas gracias en esta mañana, porque realmente las consecuencias de hacer las cosas atribuladamente pueden ser importantes. Es la abogada Rocío Galván, del bufete de abogados Capitol en Sevilla. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, igualmente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta semana, repasando la prensa, me topé con una noticia que me dejó absolutamente sorprendida. Las personas heterosexuales lideran los diagnósticos de SIDA en España. Durante mucho tiempo los homosexuales han llevado ese baldón asociado a las relaciones intersexuales entre personas del mismo sexo, pero lo cierto es que el SIDA no hace distingos. Y actualmente, por mor quizá de un tráfico sexual pues muy libre y muy promiscuo a veces, ahora nos encontramos con que los heterosexuales van por delante, y esto es fundamental para que saberlo, quiero decir, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando. En 2024, de los 412 diagnósticos que se han producido, 139 fueron en el colectivo gay, mientras que 161 lo fueron en relaciones heterosexuales, 104 hombres y 57 mujeres. Nos acompaña esta mañana el doctor Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
A mí me ha dejado perpleja la noticia, no porque no tenga sentido común, sino porque era inesperada. ¿A usted le ha sorprendido también que los heterosexuales lideren los diagnósticos de SIDA?
Pues relativamente, o sea, porque también hay que coger la cifra también con precaución, ¿no? Porque se trata de números absolutos, ¿no? Entonces, claro, la población heterosexual es muy superior a la población homosexual, ¿no? Entonces, si relativizamos, digamos, cogiendo los números absolutos, efectivamente parece que hay más casos de SIDA, como así hay, ¿no? En pacientes que en pacientes homosexuales, pero si hiciéramos un ratio, ¿no?, sobre la población, si tuviéramos un denominador, ¿no?, pues tendríamos que ver el porcentaje de casos de SIDA en personas heterosexuales y en personas homosexuales, ¿no? O sea,
sí, con relación a la población de referencia.
Exactamente, ¿no? O sea, porque sí que en general, o sea, la prevalencia del virus del VIH, por ejemplo, en personas transgénero está en torno al 13% y en homosexuales en torno al 11%, ¿no? Mientras que en población general estaríamos en el 0,4%, ¿no? Con lo cual hay que ver un poquito porcentaje, ¿no?, sobre la población diana, ¿no? Pero efectivamente eso sí que nos da. Y esto ya está pasando en Europa desde hace tiempo, ¿no? Este hecho, ¿no? Sí que nos da una idea de que estamos llegando tarde, ¿no? Y de que estamos diagnosticando la infección por el VIH tarde, ¿no? Es un poquito el mejor titular de estos datos, ¿no? Ah. Y que estamos llegando en torno a 3 años después de que se produzca la infección, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que intentar trabajar en un diagnóstico precoz, ¿no?, de las personas que no están diagnosticadas por el VIH en España, que estamos en algo menos del 10%, ¿no? Pero sí que hay 15.000, 20.000 personas en España que no saben que están infectadas, y que cuando lo saben, pues ha pasado ya un tiempo que ha hecho que puedan progresar incluso a un estadio SIDA, que al final es la infección por VIH en estadio avanzado, y eso sí que lo vemos especialmente, ¿no?, pues en personas de mayor edad, en personas tanto homosexuales como heterosexuales de origen no español, ¿no? Entonces, todos esos datos que nos da este informe, que es muy completo, ¿no?, y que sale cada año, nos puede ayudar a ver dónde hay que poner énfasis en las estrategias de prevención.
Claro. Vamos por partes. La tasa de incidencia del SIDA en heterosexuales no ha dejado de crecer en los últimos años. ¿Cómo es posible, después de todo lo que sabemos sobre el SIDA?
Claro, pues en este sentido pues hay que seguir trabajando en que la población sea más consciente del riesgo, ¿no?, que supone pues no el tener un número alto de parejas sexuales o no llevar a cabo estrategias de prevención, porque bueno, pues sí que vemos que en, por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombres, la enfermedad se diagnostica antes, porque se hacen más test, porque se lo hacen más frecuentemente, mientras que en población, por ejemplo, de mayor edad, en población heterosexual, sobre todo de mayor edad, por encima de los 40, de los 50 años, vemos que estas cifras se incrementan mucho, ¿no?, por esa percepción del riesgo, fundamentalmente, que lleva a lo mejor a no hacer un diagnóstico de la infección. Por eso es importante, ¿no?, tener en cuenta que el diagnóstico de la infección por VIH, toda persona adulta se lo debería hacer al menos una vez en la vida, ¿no? Ah. Y si además tiene un riesgo alto de adquirir la infección, por el número de parejas, ¿no?, por ejemplo, bueno, pues ese test de VIH se lo debía repetir a lo mejor cada año, ¿no?
Claro, claro. Decía usted que llevamos retraso, que aparece el diagnóstico cuando la enfermedad ya está avanzada, y entiendo que eso también incide en el tratamiento.
Claro, efectivamente, ¿no? O sea, por un lado hablamos de la infección por VIH y luego hablamos del SIDA, ¿no? Porque el SIDA viene a ser, pues, esa infección por VIH ya en un estadio avanzado. Entonces, esta noticia, ¿no?, a la que aludías, va un poco en relación a la enfermedad avanzada, donde aparece eso, ¿no? Que hay más casos en heterosexuales en números absolutos que en homosexuales. Pero básicamente se trata de una progresión de la infección que hace que las defensas del organismo se vayan destruyendo poco a poco, los linfocitos T, que son la diana del virus, se vayan destruyendo poco a poco, y ya las personas presenten una situación que sea mucho más difícil de tratar y donde ya el pronóstico va a ser mucho peor, ¿no? A pesar de que los tratamientos que tenemos actualmente consiguen que una persona VIH diagnosticada de forma precoz tenga, pues, una esperanza de vida prácticamente igual que la de una persona no infectada por el virus.
¡Qué bueno! O sea, la gente ya no muere de SIDA.
Bueno, la gente sí muere de SIDA, lo que pasa es que muere en mucha menos proporción que como lo hacía a finales de los años 90, ¿no? Que era dramático. Desde que el año 96, ¿no?, que fue un año en los que aparecen ya unos antivirales muy efectivos, ¿no?, y que han ido mejorando con el tiempo, además, ¿no?, porque son más cómodos en cuanto a cómo se toman y así, bueno, pues hemos ido disminuyendo mucho o frenando mucho el avance del virus. De esa manera, cada vez vemos menos casos de SIDA, afortunadamente. Tenemos una población VIH infectada que está bien controlada con los tratamientos antirretrovirales, y eso permite que ya cada vez muera menos gente de SIDA, pero desgraciadamente sí que sigue muriendo gente de SIDA, pero se evita, ¿no?, esa progresión, y se evita también la transmisión, ¿no?, porque las personas que tienen un tratamiento efectivo y la carga viral es indetectable en sangre, pues esas personas, por ejemplo, no pueden transmitir la infección, ¿no? Con lo cual los tratamientos son muy efectivos, pero para plantearlo hay que conocer el estado de infección, y es en lo que hay que trabajar, ¿no?, en diagnosticar a las personas que no sabemos que están infectadas, y sobre todo en diagnosticarlas pronto, ¿no?, dentro de, bueno, pues del periodo más cercano al momento de infección.
Sabemos que efectivamente ahora el VIH puede cronificarse de tal manera que, como decía usted, las personas pueden hacer una vida de la misma longitud que las que no tienen la enfermedad. Lo que no sé es si los retrovirales tienen consecuencias en el organismo.
Bueno, son fármacos muy seguros, o sea, sí que hay, pueden tener problemas, ¿no?, de interacciones con otros fármacos, pero en ese sentido, bueno, pues a lo largo de estos 30 años que ya hay mucha experiencia con el uso de antirretrovirales, han ido saliendo soluciones mejoradas, cada vez con menos efectos adversos, cada vez con mejor comodidad, ¿no?, para tomarlo en una única pastilla en vez de muchas pastillas como se tomaba hace años. Incluso hay dispositivos que ya se pueden implantar bajo la piel y estar durante 6 meses actuando y el paciente no se tiene que tomar nada, con lo cual los fármacos han ido mejorando mucho y también en cuanto a los efectos adversos, también son fármacos cada vez más seguros, ¿no? Pero bueno, sí que algunos pueden tener alguna interacción y en algunos casos la infección, digamos, a largo plazo sí que, bueno, efectivamente ya no hay más tantos casos de SIDA como antaño, pero sí que el perfil del paciente con infección por VIH en un estadio, o sea, en cuando pasan los años, aunque no avance la infección como tal, sí que parece plantear algunos problemas de inflamación crónica, ¿no? Que eso a veces sí que puede facilitar, ¿no?, que se den eventos cardiovasculares, ¿no?, infartos, por ejemplo, y así, con respecto a la población general, ¿eh? Eso sí que parece que tiene un mayor riesgo, a pesar de tener la infección como tal controlada, ¿eh?
Tengo entendido que usted ha estudiado la efectividad de los retrovirales en la República Democrática del Congo. ¿Qué experiencia le ha reportado esta investigación?
Sí, nosotros llevamos trabajando allí desde el 2008. Tenemos a través de la Fundación Amigos de Moncole, pues trabajamos en el Hospital Moncole en Kinshasa, y vamos allí cada verano, fundamentalmente con un grupo de alumnos de aquí de medicina. Y entonces, bueno, hemos estudiado la situación del VIH-SIDA allí, por ejemplo. Entonces, allí en concreto, los antirretrovirales que tenían, bueno, como no sé, por un lado, las estrategias de diagnóstico son distintas a las de aquí. Entonces, en algunos casos se diagnostica poco, a veces se diagnostica mal, y sobre todo el uso de los fármacos, los pacientes no llevan un control tan exhaustivo como aquí, donde podemos saber si un fármaco es efectivo o no es efectivo con la carga viral de VIH. Allí no se hace tan frecuentemente, con lo cual a veces sí vemos pacientes que han progresado en la infección a un estadio SIDA, por ejemplo, y que tienen variantes del virus muy diversas y con muchas resistencias a los antirretrovirales, ¿no? Sí que ya desde el 2020, ¿no?, se han introducido fármacos muy buenos, ¿no?, como los que aquí ya tenemos acceso, evidentemente, ¿no?, como el dolutegravir, ¿no?, inhibidores de integrasa, que son fármacos muy potentes, y eso está facilitando ya que esté más controlado el paciente VIH en esta zona. Pero sí que ahora, por ejemplo, ¿no?, pues todos los recortes presupuestarios, ¿no?, de la nueva administración de Estados Unidos, ¿no?, eso preocupa, ¿no?, porque eso afecta de lleno a los programas estos del tratamiento del VIH-Sida en países africanos, a los programas de vacunas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver de qué manera impacta eso en esta población.
Fíjese, qué pena. Bueno, pues es el doctor Gabriel Reina que nos ha aclarado perfectamente esta cuestión de por qué los heterosexuales lideran las listas de diagnósticos de SIDA en España. Es microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a ti. Hasta luego.
Un saludo.
Un saludo.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Dámete de lo que quiero, mi vida, me pedero. El verdadero sabor del agua y para beber. Dámete de lo. Hay para
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Me ha sorprendido el último documento del Vaticano porque es una defensa de la monogamia, esto es, de la relación entre el hombre y la mujer. Se llama Unacaro, elogio de la monogamia, y es una nota doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Yo flipo porque en realidad es un texto que pone en advertencia frente a la poligamia, y esto que, bueno, podríamos entender pues en África o en algunos lugares, yo qué sé. Pero desde luego que tengamos que leerlo en el mundo occidental me llama muchísimo la atención. O sea, que nos tengan que advertir con respecto a la posibilidad de que un hombre tenga varias esposas o viceversa, que viceversa no suele darse nunca, me deja anonadada. Monseñor Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera, es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles. Hola, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días, un saludo.
Si me llegan a decir de niña que hay que advertir contra la poligamia, me hago cruces.
Sí, sí, es verdad. Bueno, la verdad es que es un documento que llama la atención por su carácter positivo. No se trata de decir todo lo contrario, la monogamia es todo lo contrario a la poligamia, sino de mostrarnos la belleza que tiene la unión matrimonial, la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Pero a propósito de lo que decías, cuando se habla de las motivaciones de este documento, el prefecto de la Doctrina de la Fe dice que, bueno, frente al mundo tecnológico de la inteligencia artificial que ha creado un hombre sin límites, pues los límites también son buenos. Y después también a propósito de que si nos sirve a nosotros un documento sobre la poligamia, pues entre nosotros existe el poliamor que decimos ahora, donde hay fórmulas que se intentan que estén aceptadas socialmente, donde uno puede cambiar de pareja cuando le dé la gana, aún manteniendo a su pareja habitual.
Sí, claro, que está el poliamor, efectivamente.
Sí, sí. Entonces, bueno, quiere decir que sí que es muy oportuno este documento donde habla del matrimonio como el canto al amor, ¿no? No es el matrimonio una negación de la libertad, sino una plenitud del amor. Por eso lo que quiere es resaltar la grandeza de la unión exclusiva, ¿no? Y la pertenencia recíproca es un término que se utiliza mucho en el documento, ¿no? Y que hace referencia a la dignidad de cada uno de los cónyuges, también a la dignidad de la mujer, porque en el matrimonio no son un objeto cada uno para la pura complacencia, sino que son un objeto para crecer juntos. Y hay una cosa muy bonita del documento, cuando habla del amor, dice, bueno, pero en definitiva el amor como el matrimonio es un misterio, ¿no? Porque ahí entra todo el misterio del ser humano, ¿no? Lo dice San Pablo también, cómo asemeja el misterio del matrimonio al misterio de la unión de Cristo con la Iglesia. Un documento interesante para resaltar pues muchos valores, ¿no?, que hoy tenemos un poco como ocultos u olvidados y que nos hacen ver que la unión entre un hombre y una mujer nos hacen crecer. Yo recuerdo hace tiempo que escuché un ejemplo que me parecía muy, muy bonito. Cuando un chico conoce a una chica es una más, o al contrario, es un chico más. Sin embargo, en el matrimonio, en el conocimiento mutuo, en la entrega, ya no es uno más, sino que es el hombre, la mujer con la que quiero compartir mi vida.
Esto es una cosa curiosa, por terminar, y es que cuando yo hice un reportaje hace muchos años para el diario El Mundo en Yemen con las familias poligámicas, me di cuenta de que allí el matrimonio era una cuestión meramente instrumental ordenada a la procreación. Y claro, yo les reiteraba, era quizá también una doctrina que se repetía antiguamente aquí en la Iglesia, ¿no?, en el siglo XIX, en principios del siglo XX, y yo les reiteraba a ellos que para nosotros los occidentales el matrimonio era otra cosa, que era una cosa cosa elevada entre dos seres iguales, donde la procreación era un aspecto, pero el otro era el unitivo, ¿no? El estar, bueno, intelectual, afectivamente, racionalmente compenetrados en un respeto profundo, ¿no? Que tiene también mucho que ver con el feminismo mejor entendido. Y es curioso porque ahora la cultura dominante, este aspecto que a mi juicio es el más interesante del amor, lo deja de lado. O sea, en el poliamor efectivamente es el acostarse unos con otros libremente lo que prima, pero esta exclusividad de un hombre y una mujer que se eligen por una razón superior, incluso intelectualmente y afectivamente superior, está quedando en segundo término. O sea que vamos como deslizándolos a menos.
Así es. El matrimonio, como la unión, tiene un carácter totalizante, ¿no? Es el todo. Por eso la expresión que es bíblica, una caro, una sola carne, es un carácter totalizante del amor. No te doy parte, sino que me doy y te recibo, ¿no? Entonces, es la igualdad recíproca o la reciprocidad en la igualdad, ¿no? Y me parece que esto es algo, como decías, que no podemos perder, ¿no? Porque esto nos hace crecer y nos lleva a la plenitud de lo humano.
Pues para lanzarnos a esta maravillosa experiencia de la relación entre hombres y mujeres, nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, hasta la semana que viene.
Si Dios quiere, un abrazo.
Un abrazo,
Cristina.
Adiós, adiós
a todos. Adiós, adiós. Adiós.
Llega la hora de los estrenos, de las carteleras y también de hacer acopio de los títulos que esta Navidad pueden constituir una buena excusa para acudir con la familia, con los hijos y tener eso que también es el cine navideño. Está con nosotros Teresa Cobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, claro que sí. De eso hablaremos más adelante porque llega un montón de estrenos estas semanas, madre mía, para que justo podamos meternos en las salas con la familia, la pared, lo que queráis.
¿Otín suele ir al cine en Navidad?
Voy a intentarlo, pero no suelo ir al cine en Navidad.
No.
Lo que sí que veo es más películas en plataformas.
Claro.
O sea, que tenemos un poquito más de tiempo para estar en familia y echo mucho de menos ver el cine que a mí me gusta. Porque cuando se tienen niños más pequeños, pues toca ceder.
¡Ay, qué horror, de verdad! Sí,
y
sí,
hay veces
sí.
que echas mucho de menos cuando la gente empieza a hablar de peliculones y tú, bueno, ya me llegará a mí el día.
Hombre, es que todo el rato animación, todo el rato películas de amor navideñas.
La semana pasada vi Zootrópolis 2. Vertiginosa, sí,
claro,
sí, sí.
Claro,
te admiro
es que
cada
es lo
vez
que te
más.
Toca.
Cuando quieras te llevo al cine.
No.
Está Cristina encantada de no saber ni qué es Zootrópolis.
Bueno,
vamos,
verdaderamente. A ver, Teresa, cuéntanos.
Pues mira, la cartelera se llena con varias películas. Hoy os voy a proponer una comedia romántica sobrenatural, un drama familiar que llega desde Noruega y una serie histórica que llega desde España para ver en plataformas. ¿Por dónde queréis que empiece? ¿A qué país queréis que viajemos? A ver.
Qué exótico todo.
Bueno, empieza por lo escandinavo, que es lo mío.
Venga,
vamos a empezar por lo escandinavo. Lo escandinavo se titula Valor Sentimental. Es la película que se llevó el gran premio del jurado en el último Festival de Cannes. Una película que cuando veáis las críticas, hay gente como muy dispar. Hay críticas que la llaman sosa y gente que la pone fenomenal. Yo estoy en este segundo, ¿vale? Entonces voy a explicar por qué hay gente que la llama sosa. Bueno, esta película cuando se presentó en el Festival de Cannes estaba la cinta La Voz de Hind. La Voz de Hind es un documental sobre un drama que sucede en Palestina.
Hoy, ¿vale? Hemos entonces, hablado, Cristina, de
sí,
La Voz de
con
Hind.
Con el médico palestino, sí,
claro.
Que lo ha visto.
Claro, entonces, ¿qué pasaba? Que todo el mundo estaba como, era el momento este de la guerra y demás, en auge total, y salían todas las movilizaciones en apoyo de Palestina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la película se llevó una ovación súper brutal en el festival, todo el mundo apostó por La Voz de Hind. Pero en realidad el premio se lo llevó Valor Sentimental. Entonces, las críticas que oigáis de, ¡ah, Sosa, no sé qué!, son sobre todo críticos que han ido
respiran por la
al festival de esto es, respiran por la herida, efectivamente. Y luego las que la ponen fenomenal son los que no la han visto en el festival, sino que la han visto en cualquier otro marco como película y la valoran porque tiene muchas cosas que valorar. Entonces, ¿de qué va Valor Sentimental? Pues Valor Sentimental es la película de un director fantástico que se llama Joachim Trier, no sé, o algo así, porque yo noruego no sé, ¿vale, señores?
No,
o sea, me perdonan.
Joachim Trier, bueno, es que de hecho pensaba que era alemán, Joachim Trier.
No, pues es noruego. Él dirigió otra película fantástica que se llamaba La peor persona del mundo, que a mí me encantó. Entonces, ¿qué cuenta en Valor Sentimental? Pues el pobre tiene dos cosas en su contra. La primera, que se presenta contra una película palestina. Y en segundo lugar, pone fenomenal la figura del padre. ¿Cómo se atreve? ¿Pero cómo se atreve alguien a poner fenomenal la figura de un padre? Bueno, ¿de qué va? Pues nos vamos a encontrar en la película dos hermanas, Nora y Agnes. Su madre va a fallecer y van a tener que volver a la casa familiar y ahí se van a encontrar con un padre con el que ninguna de las dos tiene una buena relación. Una de ellas es una actriz y el padre decide rodar en la casa familiar una historia con otra actriz norteamericana, pero la película tiene muchos visos de autobiográfica. Uh-huh. Y de lo que va a ser ver en ese rodaje cómo es la cómo ha sido su vida, ¿no? Como un espejo, ¿no? Y de lo que va a despertar la relación con el padre, totalmente ausente, pero que ellas reconocen que es necesario en sus vidas aún así tener la figura del padre, es de lo que va Valor Sentimental. Una película fantástica que nos habla de la redención, de la capacidad que tenemos de pedir perdón, de salir de los resentimientos y de los traumas familiares, ¿no? Es una película muy, muy, muy luminosa y sobre todo que rescata ese valor que tiene el padre. Pase lo que pase, todo el mundo necesita un padre, ya sea el tuyo biológico o la figura del padre en general. Y es una película que está rodada fenomenal, porque este señor, el Joachim Trier, pues es que rueda muy, muy bien. Las interpretaciones de las actrices son brutales. Elle Fanning, que es la única actriz norteamericana, lo hace estupendamente. Tenemos a Stellan Skarsgård, que es este actor súper conocido, muy antiguo, muy mayor, que es el padre de otros actores. Bueno, madre mía, por favor, os recomiendo buscar la saga de este señor, que cada hijo es más guapo. O sea, madre mía, el Skarsgård este. Luego, la Renate Reinsve es que da vida a una de las hijas, que también salía en la
pero
película.
Pero no es un cine así, tipo Ingmar Bergman, de introspección y de lentitud.
No. No es un,
que también me gusta a mí, ¿eh?
Pero es una película de introspección, sí. Muy tipo Ingmar Bergman, porque uh-huh. es de esa zona. Y es verdad que cuando se ponen a mirarse en el interior, pues sí. Pero es una película que es muy bonita, es muy luminosa. Las secuencias entre las hermanas son potentísimas. Las que aparece el padre, los diálogos que van a tener las hijas con este señor son de verdad brillantes.
Yo ya te la he comprado, a ver,
te la he comprado, vamos a escucharla.
Mi padre es una persona muy difícil.
Va siendo hora de que nos sentemos a charlar.
Quizá a él también le cueste.
Vosotras dos sois lo mejor de mi vida.
Pues haber estado presente.
Madre mía.
Vaya zasca, ¿eh?
Sí, verdaderamente.
Es un zasca, pero es que es verdad que uno puede haberse dado cuenta después, ¿no? O sea, sí. También le pasaba al personaje de la última película de George Clooney, que también recomendé, ¿no? Un hombre que se da cuenta que se ha dedicado totalmente al cine, pero que no ha sido un buen padre. Pues a lo mejor de lo que te falta te das cuenta que sí, ¿no? Que eso es lo que te
más cosas que no
importante.
Recomiendes.
Pues mira, os recomiendo una comedia romántica. Sabéis que yo soy muy dulce, o sea, uh-huh. en ese sentido, o sea, todo lo que sea comedia romántica, ahí estoy yo, ¿vale? Entonces, esta se titula Eternity. Está muy en la línea de El cielo puede esperar y El cielo próximamente, ¿vale? Entonces, ¿de qué va? Pues mira, esta es la historia de una mujer que fallece, ¿vale? Se llama Joan. Ella fallece y ahí se va a encontrar con el que ha sido su marido. Bueno, pues esta cosa tan bonita como la que habéis estado hablando con nuestro obispo de cabecera, una pareja que ha vivido una relación fantástica, maravillosa durante décadas, y entonces mueren prácticamente a la vez y se encuentran en el limbo. Entonces, en el limbo, que es donde transcurre toda la película, pues tienen que decidir con quién quieren pasar la eternidad. ¿Vale? Entonces ella, claro, pues hombre, está ahí tu marido con el que has vivido un montón de tiempo, es un tipo ideal, pues ella va a decidir que con él, pero cuando va a decidir justo, mira al fondo y ahí encuentra a su primer marido. Un primer marido que quiso un montón.
¡Qué follón!
Y que el pobre murió en la guerra. Entonces ahora tiene una semana para decidir si se queda con el marido, si pasa a la eternidad, o sea, al siguiente paso con el marido con el que ha vivido décadas, que este hombre le ama profundamente, que es que está fenomenal, interpretado por Miles Teller, o se queda con Callum Turner, que es el que se murió en la guerra. Entonces es una comedia romántica que transcurre eso, en el limbo celestial, durante esta semana.
Yo esta no la apoyo.
Me recuerda un poco, y de manera así un poco distante, a una comedia divertidísima en la que un hombre se casa en segundas nupcias y reaparece su mujer que había fallecido en un accidente de caballo y no se da cuenta que está muerta. Y entonces cuando ve que el hombre está con su mujer, empieza a hacerles la vida imposible. Y es divertidísima porque la primera mujer es muy trasto.
Claro,
y entonces no entiende que su marido tiene otra mujer.
Bueno, pues esta es más parecida
el amor.
Esta es más parecida a El cielo próximamente, que es una película que salía Meryl Streep, que era muy graciosa también y que iba justo en esta misma línea, o sea, de intentar reconquistar a alguien porque lo que quieres es irte a la eternidad con
él. Y así nos da tiempo a hacer un alto.
No te lo esperabas, ¿eh?
¿Qué leches es esto?
Señoras y señores, hemos llegado al nido.
Supongo que la operación no fue bien.
Has fallecido, Larry.
¿Quién eres?
Soy Ana, tu CMA.
Eso no es un trabajo.
Bueno, es que en el limbo tú puedes elegir en qué edad te apareces, claro. O sea, cuál ha sido tu momento más fantástico. Y esto es muy gracioso porque la gente aparece o muy pequeñita o ya en edad adulta. Nadie ha elegido la adolescencia en ese libro.
Claro, efectivamente.
Normal, ¿eh?
No me extraña. Bueno, vamos con la siguiente recomendación, pero va a ser en unos instantes. Recordamos que Teresa, para los partidarios del amor pasteloso navideño, tiene este Eternity, y para los de la introspección escandinava y la reflexión sobre la familia, que eso es lo que yo voy a ver, Valor sentimental. Ahora mismo regresamos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Una tarde para disfrutar del mejor humor español. Con dos leyendas inolvidables. Paco Martínez Soria.
Esto se ha hecho un lore inglés.
Y Lina Morgan. Risas, encanto y mucho corazón. Don R que R, y después, soltera y madre en la vida.
Pero si solo fue una vez.
Una vez.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español, en 13.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, y hacen una película o una serie sobre una obra crucial de Javier Cercas, Anatomía de un instante. Recordad, y seguro que nuestros oyentes lo saben, que fue su análisis de la jornada del 23 de febrero del 81, del golpe de Estado.
Pues efectivamente, Cristina, pero es que vamos a ver. Es que esto no se puede pasar por dejar a un lado. O sea, es decir, da igual que seas como pastelona como yo o como Cristina, que en realidad yo recomiendo lo que a mí también me gusta. Valor sentimental me gusta, pero es que lo de Anatomía de un instante es brutal. Tengo que decir que la semana que viene comienza ya la temporada de premios. Tenemos ya los premios José María Forqué, que van a tener lugar la semana próxima, el día 13. Y por supuesto, en la temporada de premios, cuando hablemos de series y de televisión, esta serie va a estar allí. Estamos hablando de, efectivamente, de la adaptación de la novela histórica de Javier Cercas. Yo no me he leído la novela. Cristina, ¿tú qué tal? ¿Te gustó?
No la he leído. Y he leído casi todo de Javier Cercas. Pero fíjate que el 23F no. Le he escuchado hablar sobre ello, porque acaban de hacer una especie de análisis en televisión sobre ese asunto.
Pues es que es anatomía total, o sea, es que escoger un instante y a partir de ahí empezar a desmembrar quién era quién, qué pasó. Bueno, los grandes aciertos de esta serie, en primer lugar, dirigida por Alberto Rodríguez, que es el director de series como, o sea, películas como La Isla Mínima, este señor no hace nada mal, y es que esto es de otro nivel. Tenemos solo 4 capítulos, con lo cual es una miniserie que podemos ver en plataformas, y luego los actores que ha elegido...
en Movistar.
En Movistar Plus, efectivamente. Tenemos a Álvaro Morte como Adolfo Suárez, Manolo Solo como Manuel Gutiérrez, Eduard Fernández, Miquel Esparvé, o sea, un elenco de actores increíbles, que es que de verdad, o sea, es que os reto a que miréis los vídeos de la actualidad y veáis la serie y que me digáis las 7 diferencias, porque es que es brutal lo bien hecha que está esta serie, o sea, de verdad, 4 capítulos, para los que no sepáis nada de la novela, es que os va a fascinar, y a los que no sepáis nada, os va a animar a leer la novela, que de hecho yo me la he pedido para los Reyes Magos, les he dicho que me lo regalen, que me porta muy bien, y como me ha gustado mucho la serie, que me la traigan.
Vamos a escuchar un poquitito, vamos a escuchar un poquito.
Quiero que seas presidente del gobierno.
Vamos a cambiar el orden político de ese país.
Ten mucho cuidado, Adolfo. Si fracasas, nos llevan a los dos por delante.
¿Qué va a hacer con el Partido Comunista? ¿Va a legalizarlo?
Es de Carrillo.
Hay que escucharles. No queremos democracia. Les recuerdo que en este país ha habido más de un fuerterista.
Interesantísimo, la verdad, y perfectamente compatible el ver la serie de Movistar con acudir a la película que uno elija. Pues te queda decirnos lo que llevamos en 13.
Pues tenemos para 13 Televisión hoy a las 3:20 Los Hombres Libres de Jones, a las 5:10 Harriet en Busca de la Libertad, después a las 7:30 Hasta que llegó su hora y por supuesto por la noche Harry el Sucio, la peli que elegiría probablemente el peli.
Estamos hablando que está bautizando de... a su niño,
claro,
y lleva
claro.
Este fin de semana, claro, otro planning.
Claro, tenemos este fin de semana las 2 de las 5 películas de la saga de Harry el Sucio. Hoy la de Harry el Sucio y mañana Harry el Fuerte, ¿vale? Hoy a las 10:30 Harry el Sucio. Mañana Viva el Cine Español con Don R que R a las 3:20.
Me encanta.
A las 4:30 Soltera y Madre en la Vida, que es lo que soy yo. Otras películas como a las 6 de la tarde Nevada Smith, protagonizada por Steve McQueen. Pero es que tenemos doblete con Steve McQueen mañana, señores y señores. Después a las 8:25 Bullet. Por favor, reíros de las carreteras y las persecuciones de Fast and Furious. Aquí es donde se empezó a hacer buen cine de persecución con esos coches en San Francisco pitando y corriendo. Y a las 10:30, Harry el Fuerte, la segunda de las 5 películas de Harry, a las 10:30 de la noche con Clint Eastwood convertido en Harry Callahan.
Ahí le tenéis, Clint Eastwood, tanto sábado como domingo a las 10:30. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Un buen fin de. Ya me acordé de la película. El espíritu burlón. Está basado en una novela de los años 40. Yo
la
todavía...
de Amorcito Navideño.
Ay. No, navideño. La del fantasma que vuelve de la primera mujer esa.
No, digo
es
Amorcito Navideño porque estas cosas como que pegan, ¿no? Comedias amorosas. Que hemos llegado a ese momento terrorífico, acosador, ineludible, trágico, pero matizado por el hecho de que mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí como un clavo.
Hombre.
Como un clavo.
Porque es el final del programa y no sé de qué tenemos que avisar a nuestros oyentes,
que
Pablete.
Nombres de mascotas, esos nombres de mascotas tan particulares que han conocido. No sé, a lo mejor un perro que se llama Paco, a lo mejor una iguana que se llama Arcoiris, no lo sé.
Cuenta esa pareja de amigos
Paco
tuyos.
Paco y Marta. Son los perros que van al parque de perros.
Paco y Marta.
Sí,
yo tenía dos perros que eran Chloe y Daphnis, como un cuento de pastores, y luego conocí a la mujer de mi cuñado y se llamaba Daphnis y su hermana Chloe. O sea, ¿mira? Un pastelón.
Pues eso.
En la mesa familiar.
Sí, los apelativos de las mascotas no solamente hacen sonreír, a veces colocan en un brete.
Sí.
O sea que nombres graciosos, nombres peculiares que has conocido de mascotas, es mañana nuestro tema en la tertulia de oyentes.
Y quiero que escuchemos este mensaje que nos ha dejado un oyente.
Querida Cristina, tengo que felicitarte por el homenaje que has hecho a Usía con motivo de su fallecimiento. La verdad es que se nos ha ido el Quevedo del siglo XXI. Es un hombre libre, y es decir, con su pluma y con su lengua, un hombre fundamentalmente libre.
Bueno, y hemos Qué querido bonito. Recordar uno de los pasajes de su inolvidable participación en el programa de Luis del Olmo, Protagonistas, en el
Ay,
que interpretaba...
qué bueno, en el debate sobre el Estado de la Nación.
Ajá, y Jesús García Cilla ha recuperado, bueno, una de las interpretaciones que hacía de uno de los personajes que os hizo reír a muchos, que era Jeremías Aguirre.
¡Ay, qué bueno!
¡Atención, atención, Nicaragua! Hola. ¡Atención, Jeremías Aguirre! ¡Buenos días! Ya nos llega el sonido. ¡Buenos días, Jeremías!
¡Hola, Olita!
¡Buenos días!
Se percibe motivo.
Se percibe, pero... ¿Qué hace usted en el garaje de mudanzas, la llevadera?
No se altera de mezclas.
No se altera nada.
Se madura lo sano.
Está madurísimo, vamos, a punto de caer el dulce.
Acá Jeremías Aguirre, sorprendido de Manao.
Dígame usted.
De nuevo he caído en el precipitaje, licenciado del Olmo. Terminadita recién mi plática de la semana anterior, en la que notificaba el definitivo obitaje de la mamá de mi señora, doña Lidia Nancy Saavedra Hindemans, la susodicha dama ignora por qué razón lógica se incorporó del lecho mortuorio y solicitó desayunarse un par de huevos con bacon y zumo fresco de papaya. Por vez segunda nos ha embromado la querida dama. Un trastorno ciertoso nos ha causado esta súbita resurrección. Ya la compañía oficial de mudanza, la llevadera, había procedido a embalar y ubicar en su espacioso trailer los modestos muebles y demás pertenencias de nuestro pequeño apartamentaje para transportarlos a la noble mansión con apartamento, con jardín y
colectán. Jeremías, inolvidable, era el propio Alfonso, ¿eh? Y cada vez que citaban uno de los personajes, modificaba la voz y la interpretación. Fíjate. Bueno, verdaderamente grandioso. Muy, muy, bueno, muy hilarante. La verdad, descanse en paz este grande del periodismo que tanto nos ha enseñado. Nos vamos a ir, tengo que decirte que esto lo ha hecho Marci Ortega, que Diego González y Beatriz Pérez Otín son los lugartenientes, que Paloma Paulete pues lleva el rumbo de los oyentes, que Jesús García Ercilla es el listo que pone aquí un poco de sensatez y que Cinta Molina llevaba el control. El central era de José María Orihuela y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin. Más pro, más ventajas.
Una tarde para disfrutar del mejor humor español. Con dos leyendas inolvidables. Paco Martínez Soria.
Esto lo ha hecho un lore inglés.
Y Lina Morgan. Risas, encanto y mucho corazón. Don R que R. Y después, soltera y madre en la vida.
Pero si solo fue una vez.
Una vez.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! ¡En 13!
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Celebramos el 47 aniversario del referéndum que ratificó la Constitución española. Casi el 90% de las personas que votaron aquel día lo hicieron a favor de la Carta Magna. Recientemente, Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución que sigue vivo, hablaba de la necesidad de ser fieles a las instituciones que nos dimos. Hoy es un buen día para recordar un método de diálogo y de consenso que nos permitió ponernos de acuerdo para crear un cauce por el que tiene que discurrir nuestra vida democrática. Pero sería poco leal con la Constitución convertir este aniversario en un puro recuerdo más o menos emotivo y no señalar los problemas con los que nos encontramos. El texto actual de la Constitución, salvo por algunas pequeñas modificaciones, sigue siendo el mismo que el aprobado en 1978. Sin embargo, se han ido produciendo una serie de modificaciones, mutaciones, las llaman los expertos en la materia, introducidas por la puerta de atrás. La prueba es lo que ha sucedido con el modelo territorial. Nos hemos convertido, de hecho, en Estado federal sin contar con los mecanismos de contrapeso propios del modelo federal. Otro ejemplo es el de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional con motivo de la amnistía, que ha establecido como principio que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. El problema es que estas mutaciones que se han ido produciendo no han contado con las mayorías de 3/5, el 60% de los diputados, que exige la Carta Magna para su reforma. Las mutaciones realizadas por la puerta trasera se han llevado a cabo con mayorías mucho más débiles o han sido el resultado de la politización del Tribunal Constitucional.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.